A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Mónico Batalla.
¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien. Jorge Valmeri mostrando su remera recién incorporada.
¿Qué dice la remera?
Dice, a ver, mostrala. Ah, me parece muy fuerte el mensaje. Que la gente que esté en YouTube juzgue por sí mismo.
No lo vas a replicar.
Me parece irreplicable eso.
Bueno, perfecto, no lo repliques.
Bueno, dame un avance, Jorge.
Hoy, Fácil Desviarse cierra el año, cierra el 2024 y vamos a tener, me interesa que en el 097-441-443 y en el chat de YouTube me contesten una pregunta que es 2024, el año de, puntos suspensivos. Y ustedes van a poner una persona que fue el año de X persona, ¿por qué? Porque hoy vamos a repasar con tapes, viste que no dije compilados, dije tapes. Porque va a estar en la transmisión de YouTube, lo van a poder ver por ahí, pero también lo van a escuchar, obviamente, en la 99.5. Vamos a hacer un repaso del año de Ojeda, el año de Delgado, el año de Orsi, y también vamos a estar hablando del año de otras figuras. Porque alguno me dirá, no, en realidad este fue el año de, no sé, Blanca Rodríguez. No, fue el año de Pedro Bordaberry. No, en realidad fue el año de Peñarol, ¿no? Y así podríamos seguir agregando el año de... El programa de hoy viene por ese lado. Vamos a estar recorriendo todo eso. Algunos me dirán, tiraron la chancleta, ¿no? Hoy es el día donde van a pasar compilados y opinar sin ningún tipo de guión.
Claro sí, que sí, claro sí, que sí.
Obvio. Un poco es eso. Pero lo van a disfrutar y yo estoy seguro que nos van a estar acompañando.
Hay mucho laburo. Jorge Valmeli le estuvo dedicando toda la semana.
Te referís a César Giacosa, en realidad, ¿no?
Bueno. En Jorge Valmeli, digamos, va el saludo para toda la gente que trabajó.
Excelente momento para, no sé, Maca Saavedra y César Giacosa. Una te gestiona la última gran nota golazo del año. El otro te gestiona prácticamente todo el último programa. Es increíble todo. No me olvido de vos, Alvin Green. No me olvido de vos.
Que nos saca el aire. Bueno, mucha gente. A ver, es el último programa del año.
Sí.
La idea era cerrarlos. Los cuatro. Con Juancha acá, pero bueno, no va a ser así. Se está recuperando todavía, anda bien. La idea es, obviamente, el año que viene, arrancar ya o tenerlo acá en la vuelta. Pero bueno, por lo pronto había gente expectante de poder escucharlo en este último programa.
La audiencia y nosotros también.
Y nosotros también, obviamente, ¿no? Claro. Ni que hablar que nosotros también. Pero bueno, tiempo al tiempo. Como se dice, esta historia, o sea, la historia de este programa es larga. Vamos a arrancar la temporada 15 del año que viene. De Kurt, Fácil Desviarse. O sea que, para el que conoce toda la historia, bueno, un impasse. Y la idea es arrancar todos juntos el 2025. Igual le vamos a dedicar una canción en este arranque.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Bien, ahora sí vamos a meternos con el repaso del año en tres tapes.
2024, el año de... Pasó tanta cosa. Si algo demuestra... Porque este año ha sido... No creo que haya sido el año de... Puntos suspensivos, el periodismo. Capaz que alguien piensa que fue el año del periodismo. Si algo demuestra que hay mucho pusilánime en el mundo del periodismo, nuestros colegas, es el discurso ese que hubo en el año de no pasa nada, qué aburrido todo, en esta campaña no pasa nada, pasó de todo. Y si no me creen, lo van a rememorar en estos tapes que armamos junto a César Giacosa. Más que nada, lo que hicimos fue repasar las propias cosas que hablamos en este programa durante todo el año. Por ejemplo, vamos a arrancar con el
Diego. ¿Fue el año del Partido Colorado?
Se veía venir.
Ese es el encuadre que querés.
Diego, porque darle. Lo pusiste como un...
Bueno, puede ser. El año de, puntos suspensivos, el Partido Colorado. Revivió el Partido Colorado. Se lo daba por muerto el año pasado.
Siempre lo daban por muerto.
Se le ponía una intención de voto símil Partido Independiente y no fue el caso. Alguien podría argumentar, fue el año del Partido Colorado. De vuelta, alguien podría decir, fue el año de Pedro Bordaberry. ¿Fue el año de Andrés Ojeda? Este fue, 2024 fue el año de Andrés Ojeda. Vamos a ver el tape de César, Leyenda Giacosa, donde repasamos lo que fue el 2024 para Andrés Ojeda. Lo vemos, lo escuchamos para los que están en radio también, para los que están en YouTube lo pueden ver en la transmisión, y después lo comentamos nosotros.
Soy Andrés Ojeda y la vieja política te va a decir que soy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo, el de las nuevas ideas, el de la nueva política, el de los nuevos planes de seguridad y empleo, el único que habla de salud mental, bienestar animal y medio ambiente. Te invito a firmar conmigo un nuevo contrato con Uruguay.
Con las últimas palabras de Andrés Ojeda sobre Luis Lacalle Pou, que el actual presidente de la República es su referente político.
Consultado por la declaración de Andrés Ojeda de que su referente político es Lacalle Pou, Robert Silva respondió:
queremos coalición, pero queremos un Partido Colorado fuerte. Nuestro camino es identitario. Mi referente es Valle y Ordóñez.
Mi barrio es Malvin. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Para este momento, 300. Tuve una banda, se llamaba Garage, y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe.
El tema de los músculos.
Le bajás la perilla de los músculos.
Yo le bajo los músculos, lo desinflo un poco. ¿Por qué? Porque, a ver, no estamos buscando un tipo que levante 150 kilos, viste, con... No, estamos buscando un presidente. Es decir, viste, Lacalle Pou se equivocó con la bandera. Él se va a equivocar también.
Pusimos al aire un spot de la discordia, ¿no? Nunca pensamos que fuera a tener la repercusión que tuvo. Sabíamos que se iba a mover. Ahora, no sabíamos que iba a ser la publicidad electoral más trascendente desde que, no sé, desde que hay internet. Nosotros, el día que pusimos ese spot al aire, pusimos dos. Pusimos uno, el de gimnasio, ustedes ya conocen, y otro más, en el que yo hablo en mi casa y comento 10 preguntas de pura política. Uno se viralizó y el otro no. Eso es culpa mía.
En el Partido Colorado, Andrés Ojeda se impuso frente a los otros 5 candidatos o precandidatos con el 39,5% de los votos.
¿Es factible y es real pensar que le puedes ganar a Delgado?
Sí, es factible y es real. Y ustedes me van a decir, pero no, no es factible, no, no es real. No, en realidad, ¿qué quiere ser? ¿Ministro de qué? Como me dicen ahora. Entonces, vamos de a poco y paso a paso como hasta ahora hemos ido.
Yo no tengo duda que tenemos hoy, sin duda, un potencial líder para muchos años. Así que,
¿Y chance de llegar al balotaje? ¿Y chance de llegar al balotaje?
Es muy difícil, hay que ser realista.
Y hoy con un anuncio que me tiene particularmente orgulloso, porque hoy la doctora Gabriela Fossati inaugura el puente.
inaugura el puente y empieza a mostrar que esta coalición de gobierno tiene una identidad propia que va más allá de los partidos y que se puede elegir perfiles sin estar tan atado a algunos corsets que creo que han quedado en un segundo lugar.
Andrés Ojeda, sabemos que eres tú, el que en octubre le gana a Yamandú. Soy un blanco que votó en Colorado, hola futuro, adiós pasado. Soy un blanco que votó en Colorado, hola futuro, adiós pasado. Andrés Ojeda es mi nuevo presidente, capricorniano y buena gente. Andrés Ojeda es mi nuevo presidente, capricorniano y buena gente.
¿Por qué volví? Porque no vivo de la política, pero la política vive en mí. Y siento que esta es la oportunidad de elegir hacia dónde queremos ir. Vamos hacia un parlamento que sea firme contra la corrupción. Vamos hacia unas calles sin delincuentes. Vamos hacia un Uruguay que forme parte de las conversaciones que hay hoy en el mundo. ¡Vamos, Uruguay!
Pedro Bordaberry, ¿saca más votos que Andrés Ojeda?
Espero que sí, al Senado, ¿no? Sí. Senado. Vamos, espero que Ojeda saque más votos porque tiene todo el apoyo de Pedro Bordaberry.
Si Pedro Bordaberry saca más votos que Andrés Ojeda, ¿Andrés Ojeda sigue siendo el líder del Partido Colorado?
El Partido Colorado no tiene líderes, está claro. Saque más votos Andrés Ojeda o saque más votos Pedro Bordaberry. El Partido Colorado es horizontal.
Hoy nadie puede afirmar, che, no hay manera de que... O está resuelta la interna de la coalición. El único que hoy está en balotaje es Yamandú Borsi. Todo el resto está por verse. Y eso obviamente en el mes final, que es el mes donde la gente toma las decisiones, es muy importante.
La sociedad cambió y la familia cambió. Hoy tenemos nuevos modelos de familia. Hoy tenemos familias multiespecie. A nuestros padres, nuestros hijos y abuelos, hoy se suman nuestras mascotas. Ellos son parte de nuestro hogar. A estos nuevos miembros los vamos a proteger y a cuidar como a todos los que integran nuestra familia.
La canción que vamos a cantar se llama Love Story, ¿no? Es una historia de amor. Porque ahí hay una guardaespaldas que vos tenés, la estamos viendo, esa guardaespaldas que te acompaña a todos lados, ¿no? Uh-huh. Eso, está bien tener una guardaespaldas que, porque vos sos un tipo, me imagino que muy requerido. Linda chica, ¿no? No, te preguntaba, más allá de esto, que no sé por qué lo pusieron, si querés dedicarle
Love Story. Se dedicamos a ella.
El
candidato colorado Andrés Ojeda presentó una denuncia en Argentina por una presunta campaña sucia que buscaría dañar su imagen y perjudicarlo para las elecciones del próximo domingo. Acusa a una empresa llamada Quark que habría pagado para difundir en YouTube dos videos, uno que contiene críticas que en su momento le hizo Ojeda a su exesposa y otro en el que se afirma que está de novio con una estadounidense radicada en Uruguay que caza animales salvajes. Cuando hizo la denuncia públicamente en Uruguay, el candidato acusó a Yamandú Orsi. Dijo que uno de los asesores del candidato Frente Amplista, el argentino Mario Riorda, estaría vinculado a Quark.
También supimos que esta cuenta de Quark S.A. también pauta publicidad oficial de Orsi. Mi conclusión es que Yamandú Orsi tiene que explicar. Tiene que explicar si llamó a Riorda. Tiene que explicar si le pidió explicaciones.
Yo sí creo que la Fiscalía General de la Nación tiene que ser puesta en conocimiento de una situación de esta gravedad.
Tú conoces gente y evidentemente caminas un camino de conocimiento con la gente. Si el día de mañana es tu novio o no, el tiempo dirá, ¿me explico? O sea, que me hayan visto saliendo con una persona o comiendo con alguna persona en algún lugar y a partir de eso hagan elucubraciones y me la adjudiquen, me parece que en algún punto yo tengo que ir conociendo a alguien para poder tomar mis decisiones.
O sea, pero no lo desmiente, a lo que voy es que no se desmiente.
No, a ver,
ni se confirma.
No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que no es mi novia, ¿se entiende?
¿Hola? No, se entiende. Claro. No queda entonces, claro de todos modos si es verdad o están inventando la situación de esta persona, ¿no? Si están inventando que tiene que hace estas prácticas de cazadora o no.
Bueno, evidentemente todo eso no es en Uruguay, ¿no? Así que será parte de un tiempo pasado. Igual, en cualquier caso, será pareja mía el día de mañana, no lo sé si llegará a este lugar, capaz que no. Lo que
o sale corriendo después de todo esto.
Me sindica una novia como un hecho consumado, sin tener ningún anuncio mío de ningún tipo.
No, pará, no, si me siento contigo.
Pero esta chica, vos tenés.
No voy a dar más explicaciones sobre este tema. Me tiene podrido, me cansaron, me usan todo en contra y aparte me inventan lo que no hay y me dicen una media verdad para poner el resto. Entonces, yo no voy a permitir que usen más gente alrededor mío para joderme. Si quieren conmigo, todo bien. Con terceros, no. Se termina acá. Yo con buena onda le respondí a Lucía hoy que en el fondo moría por un título, ¿no? ¿Tá? Y sacó algo y salió a volantear por ahí como una psicópata. Está bien, yo lo respeto. Es parte del trabajo periodístico y está bien. Ahora, me parece que no es por ahí.
A ver, no me justifico en ningún caso. Le pedí las disculpas, no correspondía. Yo aparte soy muy cuidadoso en el no uso de enfermedades mentales de forma peyorativa.
Término,
no lo hago nunca. Si se fijan, en general lo cuido mucho. Así que, a ver, no iba al comentario, mala mía, se lo dije a Lucía y lo doy por terminado.
En esta sala no hay una sola bandera que no sea de Uruguay o del partido.
Pone gracias a los casi 40.000 personas que se conectaron en vivo a nuestro acto central de campaña. Después, mucha gente fue al bar y a ver los comentarios que había en el chat en vivo. Y claro, llama la atención, ¿no? Ojeda Esperanza para País, Orsay Yamahandu, dictador Friends of Maduro. Muchos comentarios repetían lo mismo, que llamó mucho la atención, que era que gaga Lambot Kobalagi.
Evidentemente nos tiraron una bomba de bots grotesca y burda para que pareciera nuestra. Ya no saben qué tirar. El tema es que nos pegan y no bajamos en la encuesta. Así que les mando un abrazo grande a todos los amigos de la India, de Nueva Delhi y de todos lados que vinieron a acompañar el acto. Gracias.
Último momento. Nueva encuesta de Radar. Andrés Ojeda está a 3 puntos de ganar la presidencia de la República. Preocupación en el Frente Amplio por el crecimiento vertiginoso de Ojeda, que ya empató a Delgado y que sigue creciendo.
Quiero agradecerle especialmente a todos los que encabezaron listas al Senado. Robert Silva, Pedro Bordaberry, Gustavo Zubías, Zaira González y a toda nuestra barra también. Ahí sí, yo Bosta, perdón, mala mía, tienes razón. Ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de la coalición. Hoy no solamente somos un socio importante de varios. Hoy somos el cogobierno del Uruguay que se viene.
Es la inexperiencia, ¿no? Se le nota mucho que le falta rodaje. Yo creo que en el Partido Colorado deben estar diciendo todo lo contrario, estoy seguro que no representa la opinión del Partido Colorado. Me parece que está un poquito mareado, que tendría que bajar un poquito de revoluciones y sobre todo atender la experiencia.
Recibimos a Pedro Bordaberry, quien fue electo senador por la lista más votada dentro del Partido Colorado, la lista 10 de Vamos Uruguay.
Con el tiempo uno va aprendiendo que en las elecciones a veces votas más, a veces votas menos, y que lo importante es cómo vos te presentás y la propuesta que haces y lo que viene después.
En mi escuela y en todas las escuelas del país, 48 es más que 43. Así que yo quiero ser categórico. Quien es hoy favorito para ser presidente de la República se llama Álvaro Delgado. Y quiero decirle a los que están del otro lado, en el otro equipo, que andan diciendo por ahí que van a visitar a los colorados. Señores, acá no hay un solo colorado que no vaya a votar a favor de la libertad, de la democracia, de la coalición y del futuro.
Esta adhesión de Zaida a nuestra candidatura.
Soy colorada y vallista. Lo he sido y lo seguiré siendo toda mi vida.
Cuando el Frente Amplio sume a alguien y yo no tenga que googlear a saber quién es, yo tomaré un momento de
acción. Atención Uruguay, Mariana Pomies.
El próximo presidente de los uruguayos es Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, señoras y señeores.
Tuvimos una charla recién los 5, antes de que Álvaro saliera a hablar, salimos todos juntos, como habrán visto, con un énfasis importante en la solidez, la unidad y el futuro de la coalición. Yo creo que eso está fuera de discusión. Vamos a tener una oposición en coalición. Esto es bien importante. Es más, esto es propuesta mía y lo que lo dije arriba, y creo que va a ser de resorte de conversación de estos días, debería formarse una orgánica coalición. Ahora que ya no vamos a estar en el gobierno, bueno, que en el marco de la oposición empiece una suerte de funcionamiento orgánico de la coalición.
A pesar de ser oposición, ustedes como bancada, ¿descartan apoyar proyectos por ahí que sean impulsados por el oficialismo en ese momento, en este quinquenio?
Nunca podés descartar nada. Los uruguayos nos colocaron en la oposición y tenemos que ejercer un trabajo de contralor, pero también vamos a proponer y todo lo que sea bueno para el Uruguay lo vamos a acompañar, siempre que entendamos que es bueno, ¿no?
Yo elijo el espacio que hemos obtenido, llevarlo por el lado, intentar unidad. ¿Tá? A mí esta pelea de macho alfa, la verdad que me parece que no nos suma en este momento y no nos ayuda. ¿Tá? Yo preferiría, me siento lejos de eso y espero poder seguir sintiéndome lejos de esto, porque al que le toque conducir un comité ejecutivo nacional y un partido, más que derecho va a tener responsabilidades, y la primera es tratar de surcir para adentro.
Soy Andrés Ojeda.
Bueno, política... ahí lo tenían. El año de Andrés Ojeda, el 2024 de Andrés Ojeda. ¿Qué les dejó este tape? ¿Se acuerdan de todo esto?
Sí, lo tengo súper fresco. Yo traté de ir un poquito más atrás y recordar el primer momento en que le preguntábamos a Ojeda sobre sus expectativas políticas, ¿no? Aquel Ojeda que fue a buscar a Ernesto Talvi para que volviera a la política, ¿no? Es Ojeda que después en alguna nota insinuó que quería ser intendente, que le gustaba, le seducía la idea de ser intendente de Montevideo. Y la expectativa que había a fin del año pasado por ver si Bordaberry volvía a la política. Cuando definitivamente Bordaberry decide no volver, ahí se largaron y se largó Ojeda. Y ustedes, yo creo que todos pensamos que Robert Silva en ese momento se quedaba con Inter, ¿no? A mí por lo menos me daba
esa impresión. Sí, tenía pinta de Robert que era Silva, el sucesor.
Era el...
Daba la impresión que era el que arrancaba
mejor. El que arrancaba, arrancaba mejor parado y fue vertiginosa la carrera política de Ojeda, que lo logró poner ahí a fuerza de labia, mucha labia, muy suelto, digamos, y con mucha espontaneidad en sus salidas públicas, en entrevistas. Eso logró posicionarlo y ahí arrancó ese proceso que vimos.
Metió una campaña larga, muy vistosa. Vieron que llena de momentos. Yo decía, este jingle para mí fue un jinglún. El de Soy un blanco que vota colorado. Es un jinglún.
Es un jingle de que nadie se hizo mucho cargo tampoco, ¿no?
No, claro.
No sé quién era el autor.
Nadie se hizo cargo. Artificial.
No. Fue un momento caliente. Es una persona que está violando una regla no escrita, ¿no? Porque no había un jingle de Soy un colorado que vota a los blancos.
No, claro. ¿Te pareció eso? A ver, metió un spot.
Rima menos a mí.
Metió un spot diciendo que estaba empatado con Delgado y que en el Frente Amplio estaba a 3 puntos de ganarle, ¿no? Si vamos a eso.
La edición quedó bastante patente, ¿no? Digo, que también, digo, él se quejaba de las mentiras. Él tuvo un spot al aire en alta rotación que claramente era mentiroso.
Sí. ¿Fue el año de Andrés Ojeda? Yo creo que sí, que fue el año de Andrés
Ojeda.
Fue una sensación Andrés Ojeda en la campaña electoral. Fue a todas, me parece que en determinado momento recalentó los motores. O sea, se quedó con una interna que era difícil ganar esa interna. No era difícil en cuanto a que era una piscina relativamente acotada de votantes y por lo tanto no era que tenías que ganarla con cientos de miles de votos. La ganó con 40.000 votos, pero arrancaba de atrás en esa carrera porque no tenía la estructura del Partido Colorado, que era básicamente la que mantenía a flote las internas en otras campañas. Entonces, me parece que desde ese punto de vista... Esa primera parada la sorteó de manera espectacular. Tuvo una campaña muy agresiva en el segundo momento, digamos, hacia octubre, agresiva, digo, muy, o sea, de ir a todas, ¿no?
Sus spots terminaban con una frase que era: es el único que le puede ganar al Frente Amplio, ¿no?
Claro, pero me parece que ahí ya sobre el final sobrecalentó motores. ¿No?
Cuando
ahí,
apareció ahí, la cazadora, ahí ya.
Ahí hubo una serie de desaciertos y de salidas que todavía no están del todo claras, ¿no? Porque esa denuncia que él hizo en Argentina, después veremos si llega a algún lado, pero todo su salida, primero acusando de fake news a Yamandú Orsi cuando estábamos a nada de las elecciones, y después uno entendía que en todo caso era una campaña.
Negativa, sí.
Negativa, pero no era fake news, porque aparece acompañado.
Aparece claro. el día de la balotaje, aparece su acompañante, entonces, es decir, duró en el tiempo también, a pesar de lo
no
que...
No estaba el Leopardo,
terminó,
¿no?
Terminó,
no.
Recordemos, cerró ese tramo de la campaña bajándose de muchas entrevistas, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que había dicho hacia la interna, ¿no? Que se ganaba, que él, digamos, iba a ganar...
En la última recta.
Claro, porque además le iba a ganar en la última recta, pero... Porque además con las posibilidades que le daban los grandes medios, llamémosle, y no tanto con la estructura y la recorrida del territorio, porque los tiempos habían cambiado, bueno, sobre el final de la carrera más importante, que era en octubre, cuando supuestamente se estaba metiendo en el balotaje, supuestamente la decisión fue replegarse tenía que recorrer el país, que era algo de lo que había renegado en cierta forma a la hora de privilegiar una campaña sobre la otra, y dejó los grandes medios. En realidad, lo que estaba de fondo, lo que uno puede intuir que estaba de fondo, eran las dificultades que había para explicar ese tramo final de la campaña, en particular a partir de esas denuncias sobre Orsi, o sobre la campaña de Orsi, esa supuesta campaña negativa de fake news,
¿no? Sí, claro, a ver, no... podemos hacer un contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no salía esa foto del leopardo y esta chica con el leopardo, con Ojeda haciendo su campaña de bienestar? Yo creo que podemos hacer un contrafáctico y decir, Ojeda no ganaba. Igual no ganaba, digamos, no iba al balotaje. Pero yo creo que si Ojeda no le saltaba esa suciedad en su campaña y adoptaba una mascota, tipo el miércoles antes de la selección.
Era el plan,
¿no?
Era el plan.
Adoptaba la mascota. 17 sacó, llegaba a 20. Con la mascota adoptada, sin la suciedad esa del leopardo, llegaba a 20.
Seguro que era otro cierre de campaña que lo paraba en otro lugar.
Perrito callejero, claro. Todo, se llevaba toda la marca.
Te ahorrabas el episodio de la psicópata,
era la lista más votada del partido.
Y era la
lista. Están haciendo un contrafáctico muy grosero,
sí,
¿no?
Nico, estamos 20 de diciembre, ¿qué vamos a hacer?
De todas formas, ahora es un signo de pregunta. Bueno, el 2025 también va a ser año de Ojeda.
Bueno, viste que el tape termina un poco mostrando que en realidad ahora tenés a Bordaberry y Ojeda en lugares muy distintos. Pero pronto terminaba con la reunión de Bordaberry con Orsi, ¿no?
Pero probablemente mañana se convierta en el secretario general del Partido Colorado.
Sí, está bien. Pero yo lo que creo que lo que te está mostrando la foto de hoy de la coalición es que hay dos visiones sobre cómo tiene que funcionar la coalición republicana en oposición. A Ojeda le sirve la vía de la coalición como partido, pensada como partido para el 2029, con la calle Pueblo eventualmente siendo el líder.
Todos unidos en contra del FA.
No esta cosa que no se sabe muy bien, que si va a estar atomizada la coalición y se juntará sobre el último año. No está claro qué va a pasar con la coalición.
Para mí
a nivel parlamentario ni a niveles de partido.
Es claro que Ojeda tiene un discurso muy coalicionista y yo creo, entiendo que es genuinamente coalicionista. También es verdad que por el momento en el que estaba el Partido Colorado era mejor mirar hacia la calle Pope, digamos, o sea, como un valor a destacar, que mirar el costado en el Partido Colorado, ¿no? De qué agarrarse. Porque era difícil construir.
¿Querés decir algo?
¿No?
¿Querés decir algo al respecto?
Sí, quiero decir eso. ¿Se entiende?
¿Quién estaba alrededor?
No, es que no había, o sea, convengamos que
no había un referente, digamos.
No había referentes en el Partido Colorado. Los referentes a los que podés acudir quizás no te conviene tomarles, o sea, puedes hablar de Sanguinetti o de Valle, pero no le está sirviendo a ninguno de los que quiere despegar el Partido Colorado hacer eso. ¿No? A lo sumo la figura de Valle, tal y lo hizo, pero era reeditar eso. Ojeda tampoco venía de ahí, no tenía sentido. Me parece que tampoco le servía hacerlo con Sanguinetti. Además de que Sanguinetti tampoco estuvo en su génesis como en su candidatura, no lo apoyó él, apoyó a Tabaré Viera. O sea, me parece que fue, digamos, una jugada astuta la que hizo de pegarse a la figura de mayor popularidad en la coalición, que era el presidente de la República.
Sí, sí.
Después, si la estrategia de la coalición va a ser mejor o no, jugar más alineados o no, no lo tengo claro.
Yo creo que
sobre la coalición, para mí, va a depender mucho cómo resulte los resultados de las intendencias en los departamentos que hay coalición. Si gana algunas, va a ser diferente a la coalición en su conjunto en estos 5 años. Si pierde todas y no tiene ningún lugar orgánico para funcionar como coalición, es muy difícil que sola funcione como coalición.
A priori hay dos que, de las tres, son tres. A priori hay dos que es muy difícil que gane. Digo, podría serlo, claro. Pero Canelones y Montevideo parecen ser difíciles.
Sí, sí, claro.
Bueno, Salto, queda ¿no? Salto.
Alguna cosa, ¿no? Lo que voy es con lo de depende de cómo funciona la coalición. Porque tenés un partido colorado de alguna forma dividido entre Ojeda y Bordaberry. Y si Bordaberry juega, si la coalición se juega en el Parlamento, Bordaberry es mano en el Partido Colorado. Es el que tiene más legisladores y puede hasta comportarse de forma díscola con respecto a lo que piense la cúpula del Partido Colorado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, Bordaberry puede quedarse, digamos, tácitamente con el partido, por más que no sea el secretario general y su sector no sea mayoritario. Si Ojeda logra como verticalizar las decisiones del partido, o sea, que desde el CEN bajen, digamos, la, las decisiones o qué votar y qué no, y cómo negociar, bueno, ahí Ojeda se fortalece. Obviamente también estará jugando mano a mano con el director, el presidente del Partido Nacional, también, capaz que pueden jugar articuladamente. Por eso digo, me parece que es interesante ver cómo funciona la coalición para ver qué tan potente está.
Yo creo que va a pasar ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que es inviable que él, o sea, que logre verticalizar, porque digo, no tengo recuerdos del Partido Colorado haciendo eso.
Pero, por ejemplo, Bordaberry no vota algo que, digamos, que el partido orgánicamente decide votar o viceversa. ¿Lo puede llamar a comisión de ética? ¿A Bordaberry?
No, yo creo que al orden. No, yo creo que la virtud va a estar en si logran justamente negociar. Así hayan tensiones
entre ellos.
Y que se vuelvan públicas, pero y que en algún momento negocien. Es lo que pasó para la conformación de la lista única, ¿no? O sea, lograron. Más o menos confeccionar una lista única para votar el Comité Ejecutivo Nacional. Al Partido Colorado le sirve tener los dos liderazgos y para eso tienen que tener algunas fricciones también, pero tienen que estar los dos liderazgos y que uno no se coma el otro. Creo que el desafío de Ojeda es mantenerse siendo visto como uno de los líderes del partido.
¿Y cuáles son las aspiraciones de Bordaberry? ¿Bordaberry quiere candidato a la presidencia en el 2029?
No lo sé.
¿El partido?
No lo sé.
No leo su mente. Mensajes como, por ejemplo, al 097-441-443, el WhatsApp de Fácil Desviarse. ¡Sapo! Te olvidaste de que metió varios millones de dólares en la campaña, hasta Manini salió a pegarle. Es cierto que no aparece en este recorrido del año de Ojeda, pero fue tema de discusión de campaña dentro de la coalición y fuera. La campaña de Ojeda, cómo se financiaba, quién puso plata.
Vamos etcétera, a tener la declaración post elecciones, la final. Efectivamente, cuánto, sobre todo la cantidad de dinero que gastaron en el medio.
No sería muy optimista respecto a eso, sobre todo porque buena parte de la plata de Ojeda se manejó en la interna.
Está, pero vos decís que sí hay una declaración de la pauta de los partidos, uh-huh, según la nueva ley, ¿no? O sea, ahí tendrías que tener una aproximación.
Sí, pero te va a faltar muchísima información de la interna, que ahí es donde puso la plata fuerte, me parece, ¿no? Ignacio en el chat de YouTube sobre si hubo una contradicción o no en el episodio de la campaña negativa, ¿no? Él dijo que quería adoptar una mascota, nunca dijo para qué. Y pone el emoji del, ¿no? ¿Está bien?
¿El emoji del qué?
Ya lo hablamos en su momento, ¿no?
Ahora explícate, Jorge.
Capaz que no es incompatible la adopción de una mascota con el hobby de la casa, ¿no? Pueden ser cosas que sean, ¿no?
Uno adopta que y después... ¿Puedes decir que es una alfombra?
Libera y... Bueno, es no sé. La está. Sapo, hay una pausa más para hacer.
Por favor.
Tenemos el año de Delgado, el año de Orsi. Uh-huh. Y sumen los años de ustedes también, ¿no? ¿Qué consideran que fue el año de...? Fue el año de Peñarol, uh-huh, fue el año de Bordaberry, fue el año de Desayunos Informales,
sí,
fue el año de Nicky Battagli,
sí,
fue el año de Dodone, fue el año del Despegue, fue el año de Periodistas, Toda la Verdad, fue el año de Traverso. Ustedes pueden nominar y nosotros después de la pausa volvemos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Cierre del 2024 con sendos tapes. Ya vimos el de Andrés Ojeda, hicimos los comentarios pertinentes y ahora, Valmeli.
El año de Delgado, Sapo, porque vamos a dejar el año de Yamandú Orsi, el ganador Orsay de las elecciones. Sí, o de Orsay Yamahandu. Uh-huh. Lo vamos a dejar para el final, por haber sido el ganador. Y bueno, el año de Delgado, ¿no? Hay mucha cosa en este tape. Hay mucha figura que no necesariamente es Delgado, pero son aledaños. Si les parece...
¿Cuánto usaste a Sebastián da Silva en este compilado?
Si me sacás a Sebastián da Silva para todos estos compilados, Sapo, me matás.
No.
Si me sacás a Sebastián da Silva, me cortás la pata.
¿No fue el año de Sebastián da Silva?
Bueno. Podemos colocarlo en esa línea. ¿Fue
30% de Sebastián da Silva tiene este tape?
¿Fue el año de Sebastián da Silva? Lo podemos preguntar. Uh-huh. Acuérdense que pueden mandar mensaje al 097-441-443 en el chat de YouTube también. El año de quién fue el 2024. ¿Quién se llevó el 2024? Vemos el tape del año de Delgado y comentamos un poquitito.
Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, propuso en el Congreso del sector aire fresco el nombre de Álvaro Delgado como candidato. En la interna destacó el rol que está jugando el actual secretario de la Presidencia del gobierno de la calle Pou.
En nombre de todos los compañeros que hoy están acá, queremos que vayas asumiendo ese rol. Hoy eres nuestro líder, pero queremos que vayas asumiendo ese rol.
Ustedes y quienes nos están mirando, pregunten, a ver, cuando aparezcan los políticos dentro de un año, dos años, un año y medio, ¿cuál de ellos estuvo cuando usted lo necesitó?
Si voy a aceptar ese desafío, quiero ser el candidato del Partido Nacional, quiero ser el candidato de la coalición de gobierno y quiero ser el próximo presidente de la República.
En el 2019 la gente quiso cambiar y cambiamos. Cambiamos la costumbre de tirar para adelante los problemas por la de ir para adelante y hacer lo que hay que hacer. Tenemos mucho más por hacer y por eso presentamos un nuevo compromiso. Un segundo piso de transformaciones para continuar el rumbo y garantizar el equilibrio. Un Uruguay unido, donde no nos condicionen los extremos.
Yo si fuera blanco no lo voto Delgado.
¿Por qué?
Porque es más atractiva la piba.
¿En qué sentido?
Y yo no la conozco, la saludé una vez nomás.
¿A Rafa dice?
Claro. Y como no la conozco, capaz que la invoco. A los otros los conozco.
Creció 20 puntos en los últimos dos meses. Se acerca Delgado, pero Delgado sigue teniendo más de la mitad de la intención de voto.
Bueno, es una noticia muy positiva para todos nosotros. Un crecimiento de 20 puntos en solo tres meses. Lo que muestra es que estamos haciendo el trabajo que la gente pide.
No puedo ser la transformación que los blancos necesitamos.
Es una interna que ya aparentemente está laudada. Para mí, Laura Raffo hoy está peleando por integrar la fórmula del Partido Nacional.
Sí. Delgado gana la interna tal cual se había proyectado en las encuestas.
Más del 70% es como mucho.
Es mucho.
Casi histórica dentro de lo que es la interna del Partido Nacional. Nadie tuvo tanta dominó tanto, digamos, dentro de una interna, ni siquiera la calle Pou en su momento.
En este momento especial, donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, a nuestros mejores hombres y mujeres, a poner toda la carne del asador, a poner a todos nuestros activos, le pedí al presidente de la República que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado. Y Luis se comprometió a acompañar este proceso. Que le he ofrecido a una mujer, que es una compañera que no hace tanto. Que vino el Partido Nacional. Y le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales.
Yo tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional, tengo un hijo que se llama Aparicio, a mí me gustan candidatos con más masoyer.
La realidad es que cuando supimos el nombre, el shock fue general. Pero me dediqué el lunes y el martes a revisar por redes todas las exposiciones orales que realizó la actual candidata a vicepresidenta del partido que yo integraba. Son ideas de izquierda y son ideas, diría, de izquierda casi radical.
Están los archivos, por ejemplo, febrero de 2022. Sobre los artículos de la LUC hay algunos positivos y otros cuestionables, como el antipiquete u otros que implican la reforma de la educación e involucran a otros sindicatos. Pero repito, yo hubiera ido contra toda la LUC. ¿Eh? Después, otra declaración suya. Está claro que la gente perdió salario y no lo recuperó. La promesa de no pérdida de salario todavía no se cumplió. Y la pandemia ya no puede ser excusa porque hay un crecimiento económico formidable y sin embargo no hay un reparto para todos los trabajadores. Las reformas no tienen un perfil pro trabajador.
Cambió de opinión respecto a la reforma de la seguridad social.
Nunca estuve en contra de la reforma de la seguridad social. De hecho, fue una de las cosas que me hicieron dejar la conducción del Pichenete.
Acá dice, no estamos de acuerdo con esta reforma, pero hay que ver cuál es la mejor vía para derogarla porque no está bueno desangrarte y que no logres nada.
Bueno, eso fue
decía en mayo de 2020. 2023.
Esa es la decisión de Adeón.
Yo tengo el video que te hace Sin TV y demuestra que tenés un doble discurso, intolerable. Vos cuando eras comunista, cuando eras del PIT-CNT, hablabas pestes.
Yo acá he mantenido una opinión con respecto a la reforma educativa. Me entiendo, como diría Pablo, que la reforma educativa es humo.
Robert Silva se ha dedicado a pasear por todos los medios de comunicación, a sentarse a dar titulares de la reforma educativa. Porque yo lo escuché, no dijo absolutamente nada.
Entendemos que la ley de urgente consideración está mal por el método, por el tiempo que se discute, por la cantidad de temas que abarca dentro de una única ley. Estamos en contra hasta de la herramienta, de la forma, en plena pandemia, en un par de meses, resolver una cantidad de artículos que tienen que ver con todos los ámbitos de tu vida.
Están explicando demasiado el porqué. Si la cosa fuera tan clara, no tendría que salir a explicar tanto vos y Álvaro juntos, como han estado por todos lados, de por qué la fórmula y no sé qué. Hay una especie de que el partido no cayó bien a mucha gente.
Por todo lo que logramos.
¿Delgado o Orsi? ¿Quién es más sólido?
No, Delgado. Para mí, Delgado.
¿Por qué?
Delgado, porque tiene una carrera política más extensa, más densa, ocupó cargos de mayor responsabilidad, conoce los asuntos del Estado y jugó en la A.
Jugó en la A.
El jugó en la A quiere decir en la política nacional. Dicho con el nombre respeto por Orsi. Pero jugó en la B. ¿La B qué es? Los gobiernos departamentales.
La intendencia.
Los gobiernos departamentales son la B.
El presidente de la República se dirigió a lo que es el 18 de mayo, una ciudad que está en Canelones, y participó de lo que se denomina como plan de inclusión social entre UTE y el Ministerio de Desarrollo Social.
Negociador para afuera, negociador para adentro, negociador para afuera. No te puedes imaginar la negociación más grande que tuve en mi vida, la más difícil, la más desafiante, contrarreloj, peleando contra poderes que no eran políticos, eran económicos y que además había también incidencia de países muy pesados, que fue la negociación de la vacuna.
La conmoción política ha ocurrido, ¿no? Después de lo que sucedió ayer en esta sede judicial, es el turno de la exdiputada, la doctora Valentina Dos Santos. ¿Y qué pasa? ¿Quién asume? ¿Pueden ser candidatos? ¿No pueden? En primero, bueno, estaba el intendente Pablo Caram, luego le sigue la doctora Valentina Dos Santos. La que debería poder ingresar es la escribana Elita Volpi, quien estaba involucrada con aquel caso como escribana, la estafa millonaria aquí en Artigas. Es una ciudad chica en donde muchos profesionales están relacionados a distintos temas.
No son episodios agradables, pero creo que a veces no son los problemas lo que son los determinantes, sino cómo se solucionan. Yo, en este caso, hoy está impedida el uso del lema.
¿Pero sería a favor
de...? No voy a hablar del futuro. Yo voy a decir... No voy a hablar del futuro. Yo voy a decir... Clarito.
Estamos aquí en Toledo, bajo lluvia ahora, pero fue justito. Terminó la inauguración de esta plaza de deportes, se retiró el presidente y empezó a llover. Por eso bajó tanto el movimiento de esta plaza que recién se inauguró, que tiene distintas canchas, juegos para que se pueda practicar aquí. Una inversión de más de 12 millones de pesos.
Nos diferenciamos bastante del Frente Amplio, ¿sabes? Porque el Frente Amplio tiene un problema ideológico con la represión. El socialismo y la izquierda tienen una visión romántica de la delincuencia muchas veces.
Y Delgado se enoja porque está alterado un poco, porque las encuestas no son del todo favorables al Partido Nacional. Y después dice que yo no lo asesoro, yo no lo asesoro. Lo asesora alguien que rompió un expediente donde decía que había un narco pesado y peligroso.
¿No sabés cómo ese documento que estaba en Cancillería termina en Torre Ejecutiva?
Ni idea. Es más...
¿Y qué es lo que pasó con ese documento?
Sí, es que pasó algo. ¿Quién lo va a decidir? La justicia, porque está la justicia.
En esto hay que ser, define la justicia, lo que pasa ahí.
Nico, en esto hay que ser muy prudente, ¿está?
No estaba preguntando por las consideraciones que eventualmente pueda tener la justicia, estoy preguntando si sabes qué ocurrió, si te involucraste, si preguntaste qué era lo que había pasado.
Yo creo que hay versiones diferentes sobre ese tema.
¿Hay versiones diferentes?
Sí, hay que comprobar que las cosas se dicen como algunos dicen que pasaron.
La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, fue por primera vez a la marcha por Aparicio Saravia el Masoyer.
Es increíble la inyección de energía, cómo lo viven, cómo lo disfrutan, uno lo palpita junto a la gente. Y la verdad que es indescriptible lo que uno se lleva de este encuentro.
Ya le dije, ahora te puede decir perfectamente Blanca Pisa, bienvenida al club. Así que...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Se olvidó todo?
No, no se olvidó, pero Valeria está ganándose el lugar. ¿Eh?
Quiero que sepan, ¿cuánto es?
42 jóvenes años.
42 años, miren lo que es. ¡Un bombón! Perdón, Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad? ¿Alguien tiene un cuarto para mí esta noche?
Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que entusiasma a las masas. Porque uno tiene que ser también crítico consigo mismo, autocrítico, no al punto de flagelarse, pero ser objetivo, tratar de ser objetivo. Pero creo que va a ser un buen presidente, ¿sabes?
No existe otro presidente en el planeta.
¿No? Eso sí que no existe. ¿Listo? ¿Para
qué no se lo... Ahí va. Uno se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República.
Hay cosas para hacer acá, porque obviamente si es una cumbre del Mercosur, una cumbre de la CELAC, una cumbre de esos, yo participo, era invitado del G20. Tenía cosas para hacer acá, última semana de campaña electoral. Tenía que estar con algunas inauguraciones y me pareció oportuno.
Yo lo entendí el mensaje. El mensaje de la gente donde ningún partido tiene mayoría parlamentaria. Se acabaron las manos de yeso, se acabó el Nacional Peñarol. Pensemos en hacer acuerdo, pensemos en Uruguay, en términos de Uruguay. Y yo la verdad me siento preparado para ir a buscar esos encuentros.
El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Habla del patrimonio, del capital... Habla de aumentar la renta. Nosotros tenemos un equipo creíble. No es el equipo que fracasó con Bonomi, fracasó con Mujica, le dieron una segunda oportunidad con Vázquez y volvió a fracasar, y ahora quieren poner el mismo equipo al frente de la seguridad. Porque acá hemos tenido diferencias con el Frente Amplio y con Yamandú Orsi. La dictadura y el terrorismo no se justifican, se condenan. Frente Amplio todavía, con Venezuela, no tiene una declaración donde... Habla del fraude.
Lo digo con mucha humildad, pero que esta mayoría silenciosa que yo calculo que se va a dar y que se va a manifestar el día de la elección, que no tiene balconeras, que no tiene columneras, que no hace actos, no va a nada, pero que prefiere la continuidad a asumir una cantidad de riesgo de volver al Frente Amplio, esa mayoría silenciosa nos dé un triunfo con un espacio mayor que el que tuvo el balotaje pasado.
Atención Uruguay, Mariana Pomies.
El próximo presidente de los uruguayos es Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, señoras y señores.
Uno de los primeros que vi que fue Sebastián da Silva, el senador electo, salió rápido.
¿Se fue sin hablar?
Llegó a comentar que no quería estar la cara de la derrota.
Quizás de los discursos más difíciles que voy a tener que hacer en mi vida. La gente... Los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandú Orsi.
Álvaro va a ser nuestro líder indiscutido en este periodo. Él se ganó el liderazgo. Partido Nacional, pero también de la coalición. Y va a ser el que nos va a guiar durante estos 5 años.
Hay un cambio histórico, nunca había sucedido en el Partido Nacional, que tenía sectores que venían de mucho tiempo atrás y cada uno tenía su liderazgo. Hoy eso en el partido cambió. No los sectores, que los hay, enriquecen el partido, sino que todos reconocemos un liderazgo único, que es el del presidente de la República. Luis es nuestro líder. Los liderazgos no se decretan en un discurso. Yo soy líder. Veremos.
Ahí lo tenían, el tape del año de Delgado, ¿no? Fue candidato desde que Carmelo Vidalín le pide que sea el candidato hasta las internas, donde, ¿se acuerdan que salió ahí Federico Castillo? Cuando hicimos la cobertura de las internas, lo contactamos por teléfono. Nadie dominó tanto una interna del Partido Nacional como Álvaro Delgado. La decisión de colocar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula y todo lo que vino después de eso. Después le toca perder la elección. Rápidamente acepta el resultado, le envía ¿no? un abrazo a Yamandú Orsi. Y después queda la duda, ¿no?, de qué va a pasar con el futuro político de Álvaro Delgado. Valeria Ripoll dice, es nuestro líder. Va a ser el líder indiscutido de la coalición en este momento. Y tenés un Javier García, líder de la 40, que dice, bueno, en realidad los de liderazgos no se decretan. Nadie dice, soy el líder, o fulano es el líder, se ganan.
Una pregunta les hago. Usted, calculo que fue alrededor de fines de 2020, principios de 2021, que supimos que Álvaro Delgado iba a ser el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional, por el rol que tuvo que jugar en la pandemia, ¿no? El rol de hacer conferencias de prensa en el momento en que toda la familia está enfrente al televisor, esperando novedades sobre la evolución de COVID. Ahí dijo, está, Delgado claramente está solidificando esa posibilidad.
Estoy googleando porque creo que hay una fecha concreta con la cual podríamos decir que él se convierte en el candidato del Partido Nacional, y es el 22 de mayo del 21.
22 de mayo
del 21. Por la muerte de Jorge Larreña.
Bueno, ahí tenés.
Creo que a partir de ese momento, ya sin Larreña en la cancha, era bastante evidente que Delgado iba a convertirse en el candidato del Partido
Pero
Nacional.
Pero la pregunta es, si no había pandemia, ¿no? Por lo que igual sucedió lo de la reunión, si no había pandemia, ¿era cantado que Delgado ganaba la interna? O sea, se consolidaba la... Estoy con el contrafáctico a flor de piel, Nico, discúlpame.
Y si tuviera rueditas, ¿sería una carretilla?
Y capaz que sí. Pero me explico, o sea, claramente la pandemia Delgado lo puso en un lugar.
Sí, no, sin duda que
importantísimo, ¿no?
Pero lo que pasa es que no podés. Sacar el factor pandemia es sacar un factor que fue disruptivo para todas las dimensiones políticas. Que
para la popularidad del presidente también.
Para la popularidad del presidente, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, o sea, estaríamos hablando de otras campañas.
No, digo la luz de lo que dice García, que los liderazgos hay que ganárselos, ¿no? García hablando de que en realidad la 40 tuvo una votación que supera la 404.
Sí.
Entonces los liderazgos hay que ganárselos. O sea, no está dado el liderazgo de Álvaro Delgado, por más que haya ganado la interna y ido al boletazo.
Y yo creo que no. Uh-huh. O sea, vos podés ver. O sea, ¿fue el año de Delgado? Yo creo que no fue el año de Delgado. O sea, así como en determinado momento Ojeda logró ser una sensación y podemos decir que salió, mejor dicho, de la campaña electoral mejor de lo que entró, en el caso de Delgado, que tenía un desafío mucho más importante porque tenía que ganar la elección, ahí estaba el objetivo, ese no era el objetivo de Ojeda, él no pudo hacerlo. Y partía de una situación en la cual a priori ya se sabía que no iba a terminar siendo el líder de su partido, porque el líder de su partido iba a seguir siendo la calle Pou por los niveles de aprobación que tenía. Entonces, el único paso que tenía que dar era ganar la elección. Y era difícil.
Qué poco paso,
claro,
¿no?
Era un objetivo muy difícil de cumplir. Mm. O sea, te podía salir bien como te podía salir mal.
Era incorporarle un plus a la popularidad del presidente y al hecho de ser, digamos, el candidato del partido más fuerte de la coalición. O sea, él tenía que darle ese plus para ganar la presidencia. No lo tuvo. O sea, por demérito suyo o por mérito de los rivales.
Sí. Tuvo un punto en octubre, que fue una votación que no fue lo baja que se esperaba, donde casi se mantiene con los votos o con los niveles, el porcentaje de votación que había tenido la calle Pou. Pero bueno, después no dio eso para ganar la elección.
Les leo un mensaje del 097-441-443. El WhatsApp de Fácil Desviarse lo manda Agus y dice: para mí fue el año de Ripoll, que salió de la galera y mal o bien fue uno de los personajes más nombrados y debe ser de las personas que creen que no existe mala publicidad, solo publicidad. Fue la gran ganadora de los perdedores.
De los blancos decís que Ripoll, este oyente fue Ripoll.
Ella dice, para mí fue el año de Ripoll. En la lógica de Nico, de quién salió mejor de lo que entró. Ripoll, ¿salió mejor de lo que entró el 2024? Es cierto que se volvió una persona que la conoce todo el Uruguay ahora, seguramente, ¿no? Claro, antes no, capaz que no era el caso.
O sea, se quedó sin nada, Ripoll.
¿Qué es nada?
Y bueno, no es diputada, no es senadora. Bueno,
no, entiendo. Eso lo entiendo.
No es vicepresidenta.
Pero a priori, ¿podía tener expectativas de tener algo de eso antes de el paso que dio Delgado de designarla como candidata a vice?
¿Te puede tener expectativas de ser diputada, por ejemplo?
¿Te parece?
Yo creo que sí, o sea, claro, y estuvo muy lejos.
No, no, está claro que estuvo lejos.
O sea, ¿por qué dio
el paso? Pero no sé si era natural pensar que podía tener que necesariamente iba a ganar una banca de diputado.
Está bien, pero es medio insólito candidato o candidata a vice que no tenga un sector propio que la lleve al Parlamento.
No, pero estoy pensando mucho antes.
Creo que si me preguntás ahora, no me acuerdo en historia reciente, ¿qué vice no estaba en ningún lugar?
Argimón no era diputada en la legislatura 2015-2019.
No, Argimón era la presidenta del directorio.
Sí, y de ahí pasó para el...
No, tuvo. Está bien.
Pero yo digo, cuando Ripoll decide dar el salto y irse al frente al Partido Nacional, ahí tendría alguna expectativa electiva, ¿no? O sea, ya sea o tener algún rol preponderante en la carrera rumbo a
Villar Montevideo, también quedó sin nada, señala alguien acá, está bien.
O ser diputada, y seguro que la variable ser candidata a vice no estaba cuando dio el paso.
Ah, no, por ¿no? supuesto, o sea, pero lo que digo es que me parece que no era tan obvio que ya saliera de esta instancia con un...
Era difícil, era remado para arriba. Sí.
Entonces, tampoco... me parece es difícil de evaluar si ganó o si perdió, porque me parece que el mayor costo fue personal. Uh-huh. ¿No? En cuanto a la aventura que significó para ella, una noticia que claramente no se esperaba, como era ser la candidata a vice y ese trecho, y que ahora además, como parte de la autocrítica de esa campaña, mucho recaiga sobre la decisión de Delgado de elegirte a vos, que no es apuntar los dardos contra vos, pero es parecido a eso, ¿no?
Fue el año de Graciela Bianchi,
fue el año de la Silva, o sea, la 40, o sea, hay que adjudicarle la votación de la 40... En buena medida, la militancia.
¿Le sacás el mérito a Javier García?
Que es no se lo saco.
Ya le baja el precio a Javier García.
No se lo saco ni ahí, pero. Sí. Pero la verdad que fue la persona, el blanco con más presencia mediática.
Marco pone en los mensajes: fue el año de Macarena Saavedra. Es cierto, fue el año de Graciela Bianchi. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa y se viene el año de Yamandú Orsi.
Orsei.
Yamahandu, el hombre que se convirtió en el presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Hacemos su resumen después de esta pausa.
Es fácil desviarse.
Bueno, ya vimos un tape con el año de Andrés Ojeda. Hicimos los comentarios correspondientes. Uh-huh. Vimos el tape del año de Álvaro Delgado con aditivos, obviamente, porque también el año de Álvaro Delgado estuvo acompañado del año de María Ripoll, por ejemplo.
El año de Da Silva también, si quieres sumarlo ahí.
Sí, dos hermosos tapes que van a quedar subidos por separado para los que lo quieran ver, porque son documentos que ya a esta altura tienen valor histórico.
Lo pueden ver en el canal de Del Sol, en YouTube, mucho material de archivo. Muchas gracias a todos los colegas, ¿no? Desde
alimentador de la cámara, de televisión,
canales, también. Programas de radio, programas de streaming, programas de YouTube, como puede ser Sin TV, por ejemplo, que apareció en el de Delgado. Si les parece, ahora vayamos a ver el año de Orsi. El año de Yamandú Orsi. Vemos un tape que recopila un poco lo que fue este 2024 y después lo comentamos.
José Mujica, el expresidente, respaldó la precandidatura de Yamandú Orsi de cara a las elecciones internas.
Vamos a luchar para que este compañero sea presidente y asuma la responsabilidad que tenga que... Por favor, no odien. No cultiven el odio. Cultiven la pasión.
¿Para qué quiere ser presidente?
Para transformar la realidad.
Bueno.
Ese es el obvio.
Está bien, pero transformarla, ¿de qué manera? A ver.
Para que la gente, que es el principal objetivo de cualquier actor político que viva y que se mueva en una democracia o república de carácter democrático, para que el ciudadano tenga los beneficios de la administración o de la conducción de la sociedad de manera cada vez más activa. Dicho de otra forma, en definitiva, es la felicidad de la gente lo que tiene que movernos en esto de hacer política.
¿Vos te crees que Orsi está allí porque realmente es su objetivo en la vida?
Orsi no quiere ser presidente.
No, yo no digo que no sea. Digo que está en el lugar en que lo empujaron.
No es el único que le puede ganar a los blancos.
Cose, ¿no?
Cose es buenísima, pero no le gana a los blancos.
¿Por qué?
Sí, porque no la bancan en el interior.
Lo primero que me merece a mí, Pepe, es respeto. Le tengo un gran cariño y lo respeto mucho. Y con algunas cosas, como con cualquier frente amplista, comparto opiniones, en otras no.
Creo que el plantear que el único candidato que puede ganar la elección es Orsi, ahí es donde creo que ningunea a todos los demás precandidatos.
Si la pregunta es qué pienso yo de los candidatos del frente, creo que cualquiera de los cuatro tiene mucho para crecer en cada parte del territorio del país. Los que somos del interior en Montevideo y quienes son de Montevideo en el interior y los que son del litoral en el este, porque esa es la misión además.
Yamandú Orsi y Carolina Cose concentran gran parte de la intención de voto. En ese contexto entiende Vergara y entienden los sectores que lo apoyan que es mejor no seguir adelante con la precandidatura y sumarse a la campaña o apoyar la precandidatura de Yamandú Orsi.
Yo tomé una decisión de no acompañar el plebiscito, porque no resuelve los problemas que necesitamos resolver en la seguridad social.
Subrayado accedió a esta encuesta de equipos a través de fuentes políticas. Si se consulta con Yamandú Orsi como candidato hacia octubre, 48% de intención de voto. Si se considera por bloque y se suma, tenemos la coalición republicana con 43%, queda por debajo de la intención de voto del Frente Amplio con Yamandú Orsi como candidato.
Y es momento de recibir a ella, Romina Celeste.
Una chica que no soy yo, que si hace la denuncia o no, eso es problema de ella. Yo lo único que hice con mis seguidores que están acá ahora en este momento es compartir y hablar y contarles una situación que me contó una gurisa. Él es un hombre, bueno, es hombre. Si es hombre, que aguante. Si a mí me cuentan algo, yo lo voy a contar, no me voy a callar la boca.
¿Vos confiás ciegamente en la chica?
Yo confío en una chica porque yo sé la cantidad de humillaciones que sufren en la calle, cómo les pegan. Cómo las tratan.
Esto fue hace 10 años aproximadamente, decís.
Sí,
¿no?
Antes que fuera intendente.
¿Tendría las pruebas como para enfrentar un juicio en su contra?
¿Qué pruebas podés tener vos si te agarran de noche en el Parque Roosevelt con la oscuridad? Si él hace la denuncia, la chica va a hacer la denuncia.
Si él hace una denuncia contra vos, por lo que vos dijiste, la chica
va a hacer la denuncia.
La chica trans que padeció eso, según tu relato,
va a hacer la denuncia.
Va a hacer la denuncia en fiscalía
y se va a hacer mucho peor.
Al principio parecía una mentira esa menor, pero después me di cuenta que era algo más serio, ¿no? En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que en Uruguay no estamos acostumbrados. Esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es. Hay que estar muy serenos en eso. En primer lugar, agradezco el respeto de los periodistas, pero esto es algo que no es contra una persona, sino que es contra, a mí, contra la democracia.
Es más, no estoy segura que sea él.
¿No estás segura que sea él o estás segura que no fue él?
No estoy segura que fue él, no fue él.
Ah, ¿estás segura que no fue él?
Sí, no fue Orsi.
Ajá, la pregunta es ¿por qué entonces denunciaste que fue Orsi?
Todo esto viene por Romina Celeste.
Sí.
Fue, como que dice, fue un día a mi casa y me, no sé, estaba en un momento no bien. Y me dijo, sí, yo no estaba bien, no sé. Y me dijo esto de Orsi, vamos a denunciar a Orsi.
Romina Celeste un día te dijo, de la nada, vamos a denunciar a Orsi.
Sí, así como escuchás. Dice, bueno, dale, vamos a la seccional, lo denunciás, vos tenés que decir esto, esto y esto y esto y esto. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser. Cuanto más lo ensucies, mejor va a ser.
Pero esto es muy simple. Vos trabajás en el Parque Roosevelt. Bueno, este señor te paró
estaba alcoholizado y se enojó porque no se le paraba. O sea, vos inventás todo lo que vos quieras. Y resulta de que el loco, cuando le fuiste a cobrar, no te quiso cobrar y te pegó en la cabeza y vos como que te caíste al suelo y quedaste como media desmayada y se fue.
Está claro, para mí está claro, que esto no es un asunto pergeñado por dos mujeres. Acá hay algo más. Hay gente atrás de esto, incluso hasta se sugirió. Por lo tanto, estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto.
Bueno, hemos emitido una declaración de una resolución del Partido Nacional expulsando a la señora Romina Celeste. Intenté comunicarme ahora hace un rato con Yamandú Orsi, no lo pudo hacer, seguramente está con toda la actividad, para transmitirle nuestra solidaridad.
El abogado Jorge Díaz aseguró que Romina Celeste Papazo y Paula Díaz viajaron a Buenos Aires entre fines de 2023 y principios de este año y marcó que la ex nacionalista fue aleccionada o preparada en Argentina para hacer la denuncia falsa en contra de su cliente, Yamandú Orsi.
La imputación de Romina Celeste en la jornada de ayer. En tanto, Paula Díaz alcanzó un acuerdo con Fiscalía y ya fue condenada a 20 meses de libertad a prueba.
La retractación, todos sabemos que viene tarde, después que se generó problemas con la familia, problemas con los amigos. Entonces esas cosas hay que cortarlas de una. Ahora, también quiero resaltar con preocupación que este acto, hasta ahora de una o dos personas, que dicho sea paso, la justicia actuó rápidamente, se trata de decir que hay un fin político partidario. Para mí es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi, es tan grave lo que él sufrió, como devolver diciendo que hay una operación política partidaria.
Esta semana Romina va a ser derivada a alguna cárcel.
¿Alguien te pagó o tuviste alguna...?
¿Por cómo? Acá hay gente atrás, por supuesto acá hay gente atrás.
¿Quién es?
No va a quedar así, ¿no? Y bueno, la va a tener que investigar ahora. Yo no voy a dar nombre, pero ellos van a tener que investigar.
¿A vos te pagaron para que vos inventaras esto?
No, me ilusionaron.
Imagínate que gana Orsi. Para vos, su primera llamada tiene que ser con Carolina y decirle...
No, esa noche vamos a estar todos en la sede del frente. Ahí mismo se va a reunir la mesa política. ¿Qué primera llamada? Nada. Abogado, te pellizcá. La contingencia que puede haber es que Carolina le diga, no, prefiero seguir en la intendencia. Habrá que pensar, alternativa, habrá tener que tener en la gatera nombres alternativos, que no me pregunte ahora porque...
Es un honor para mí, es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cosa.
Blanca Rodríguez en el Frente Amplio.
Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio.
La periodista Blanca Rodríguez agradeció la insistencia con la que José Mujica y Lucía Topolansky le pidieron que se sume al espacio 609.
Hoy está entre los 5 mejores de simpatía, y en saldo neto en el top 3. O sea que ahí tenés una...
¿Quién está en el top 3?
Mujica, Lacalle Pou, Blanca.
Hubo un momento que había duda que la señora que salió vicepresidenta aceptara o no aceptara. Si esta mujer no quiere agarrar, hay que tener a alguien para meter. Hay que conseguir un repuesto. La señora intendente agarró viaje, cumplió con el frente, salió. Pero nosotros habíamos hablado con la otra. Vamos a ofrecerle que sea senadora y independiente y que haga lo que quiera.
Es una expresión totalmente equivocada de Pepe. Blanca no es un repuesto ni nunca estuvo en la consideración del Frente Amplio. Hay quienes le piden a Mujica un lenguaje deconstruido y no lo va a tener.
Bueno, yo veo una campaña en donde hay un candidato que es uno de los favoritos que no debate, que no discute, que está escondido. Es más, candidato el Pacha Sánchez, el verdadero candidato es el Pacha Sánchez, que va a los programas, que da la cara, que argumenta, que es Yamandú Orsi.
¿Sí? Es hora que empieces a hablar, Belén. Es hora que abras la boca. Que por favor te saquen esa mordaza. Saluda, que todo el mundo se saque la foto con Tribilín y que por favor le pidamos que abra la boca. ¡Aplauso para Tribilín!
¿Cómo tomó cuando conoció por los medios el Tribilín comunista que presentó Da Silva? ¿Lo tomó con humor o toma en cuenta las quejas que hay desde el Frente Amplio de que es burlesco?
No, esas cosas no comento. Obviamente no son decisiones mías y se lo preguntan a él.
Yamandú Orsi, bienvenido y gracias por estar acá.
Gracias por invitarnos.
Te voy a decirte algo. Has logrado lo que no logró nadie. Que venga y que hable. Le mando un abrazo al negro da Silva. Mirá, Nacho, no creo que no lograste vos, que hablara Orsi.
No. El día de hoy hicimos esta convocatoria de conferencia de prensa para anunciar para el Ministerio de Economía que sea Gabriel Odone quien asuma la responsabilidad al mando de ese ministerio. Transmitir que este es un país serio, que es un país honorable, que cumple sus contratos y que en cualquier escenario económico que se vaya a producir, nosotros vamos a estar en condiciones de manejar la situación que se produzca.
Lo que está faltando acá es responsabilidad. Si vos mañana tenés un hijo y le decís si toca, va a tocar una ortiga. ¿Sabés que si toca la ortiga le va a picar? ¿Lo dejás en libertad de acción? Si un candidato a presidente de la República, que se supone quiere ser el padre de una gran familia, sabe que si toca la ortiga está mal, no le deje libertad de acción. Júgatela.
Yo creo que lo más importante que tenemos que transmitir es que el plebiscito no es el fin del mundo. Un resultado cualquiera sea él no es el fin del mundo. Es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado.
Que el Frente Amplio, su candidato a presidente y su postulado ministro de Economía no sean tajantes, relativizándolo, bueno, si sale no es el fin del mundo. No, señores, es el fin de muchas cosas.
Cada vez que nos preguntan lo decimos. El camino para la seguridad social, para la reforma, es un gran diálogo donde todas las partes estén involucradas. No compartimos esta salida que se plantea del plebiscito fundamentalmente por lo que ahí contiene y la forma como está redactado.
Me muero de ganas de tener el debate con Yamandú Orsi. Quiero ser yo el que esté ahí.
Va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre entre la fórmula Orsi-Cose y la fórmula, evidentemente, Delgado Ripoll.
El candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, presentó una incorporación a su equipo de seguridad que viene del Partido Nacional.
Se trata de Víctor Björgan, que es un funcionario de inteligencia que trabajó con Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira.
Esta adhesión de Zaida a nuestra candidatura.
Soy colorada y ballista. Lo he sido y lo seguiré siendo toda mi vida.
Soy Javier, de España, periodista español que venía a seguir las elecciones.
¡Un gusto!
¿Usted condena al kirchnerismo?
¿Eh? ¿Usted puede preguntarle a ellos?
Le pregunta si usted condena al kirchnerismo.
Yo no condeno a nadie.
¿Qué le parece el kirchnerismo?
Yo soy juez.
¿Usted cree que Uruguay se merece la ruina y la corrupción del kirchnerismo?
Yo no sabía que había una lista kirchnerista acá en Uruguay. Si usted lo sabe, dígalo. No,
Orsi es garca. ¿De nuevo con cara de perro? ¿Dónde está la honestidad?
No puede ser tan cara dura. No.
Orsi es falso.
El candidato que tiene ustedes es Tribilín.
¿Ignorancia o mala fe? O quizás las dos cosas juntas. Orsi es cínico.
No son tan importantes, por favor. No son tan importantes.
¿Por qué hablamos?
No son tan importantes.
Pero yo seguí adelante vos.
Me seguís hablando.
Atención Uruguay, Mariana Pomies.
El próximo presidente de los uruguayos es Yamandú Orsi.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos.
¿Qué esperan para los próximos 5 años?
Y gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho.
Esta es una elección más. No pasa nada. La vida sigue.
Se viene Yamandú Orsi presidente. ¿Le vas a seguir diciendo Tribilín aunque es presidente?
Soy senador y es presidente. No lo puedo hacer. Si no hubiese sido senador, capaz que sí. Pero senador es señor presidente de la República.
Ahí lo tenían. El año de Orsi, el 2024 de Orsi. Distintos momentos que hablamos durante toda la campaña. Lo analizamos acá en la mesa de Fácil Desviarse. Me faltaron algunos, obviamente, ¿no? Esto terminó siendo bastante largo. Podría haber sido mucho más largo. ¿Sensaciones? ¿Qué me dicen ahora que ven todo el recorrido colocado así sobre la mesa?
Fue el año de Orsi, ¿no?
Fue el año de Orsi porque sí, fue porque es el presidente electo, pero digo,
sí.
Verdades de Perogrullo se llama este segmento. Yo me quedé con la sensación de cuando estás en el medio, de, o sea, cuando trabajas trabajando como periodista, estás en el medio, estás en el día a día
con la
chicanita, el tututú, a veces no te tirás hacia atrás y decís, está, pero la película está, digamos, ya sabemos cuál va a ser el final de la película. ¿Me explico? Desde el vamos, las chances de que Orsi fuera presidente, vos incluso lo pusiste.
Aquella encuesta a la que subrayado accedió por fuentes políticas, que era, medimos, ¿no?, con Cose y con Orsi, y la medición con Orsi te da que le gana a toda la coalición después. Eso ya te pautó un viento en la camiseta tremendo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que después había muchas encuestas, o varias por lo menos, que daban que Orsi podía votar mejor incluso que todos los partidos de la coalición sumados, y eso no terminó pasando.
No.
Me parece que ahí,
cuando en octubre sacan más todos juntos que el Frente Amplio, exacto, dijeron, bueno, acá capaz que en realidad el panorama va a ser otro.
A lo que voy es que estaba, digo, porque la pregunta es cuánto puede incidir una campaña política en el humor colectivo, ¿no? Y en las decisiones tomadas de antemano por parte del electorado, que se votaba, yo ya más o menos sé que voy a votar a este, yo ya más o menos, y eso te lo reflejan las encuestas.
Vos decís, si una
las
campaña
viene reflejando una y otra vez que el Frente Amplio es el gobierno.
Pero vos decís que si una campaña puede hacer que alguien vote una cosa, o si ya la gente tiene la camiseta,
claro,
que tiene.
Claro, bueno, a mí, porque no sé si la oposición no, si Delgado, la coalición, si podía hacer más para revertir esa tendencia. ¿Pero qué era hacer más? Bueno, ya tenías un candidato que supuestamente todos dejaron todo, ¿no? En la cancha. Delgado dejó todo, Ojeda dejó todo, Manini, Mieres. Hay que ver si el camino al balotaje dejaron todo o no. Si ahí podían una milla extra para arrimarse un poco más.
El problema es que fueron dos tiempos distintos, ¿no? Un tiempo era octubre y el segundo tiempo del balotaje. Aparecieron los fichajes, ¿no? Sí. Entre octubre y noviembre. Fueron dos momentos distintos.
En última instancia, vos estabas ante dos candidatos en un escenario relativamente parejo, con ventaja igual para el Frente Amplio, donde Orsi generaba mayor simpatía, ¿no?
También, sí.
O sea, al final de la campaña, Orsi tenía más simpatía que Delgado, y eso también te terminaba marcando un destino posible de cómo iba a darse la elección en electorados que no todos están absolutamente comprometidos con los partidos que están en disputa. Después pasaron varias, ¿no? O sea, Orsi tuvo que aguantar bastante.
Toda la campaña sucia del arranque, o sea, fue una parada fortísima.
Arrancando la campaña y tuviste ese mazazo, que creo que fue uno de los momentos donde Orsi se manejó mejor por el temple con el que salió. También ahí, así como dijimos, bueno, queda a ver qué pasa con la denuncia que presentó Ojeda en Argentina, a ver si termina algo o no termina nada. Esto probablemente no pueda avanzarse más, porque entre otras cosas, como la investigación en determinado momento se cerró, el equipo de investigación que tenía Orsi, comandado por Jorge Díaz, para ver quiénes estaban detrás de esto, no llegaron a poder cerrar las hipótesis sobre las que estaban trabajando, pero quedó abierta la interrogante de, bueno, si acá había más gente involucrada o no, más allá de Romina Celeste y Pamela, ¿era?
Paula
Díaz, Paula. Sí, no, está bien. Yo, vos sabés que armando esto un poco con César Giacosa, una cosa que noté es que fue una campaña muy orsicéntrica. Si vos mirás en realidad los tapes de Ojeda y de Delgado, que también están colgados en la página, en la canal de YouTube de El Sol, te fijás que la campaña de Ojeda se centró mucho en pegarle a Orsi, y la campaña de Delgado se centró mucho en pegarle al Frente Amplio en general y a Orsi en particular. Fue una campaña donde logró Orsi ser el centro del ring, el famoso centro del ring, donde todos están hablando de vos y de lo que haces. Esa habilidad que la calle Pou, viste, se le adjudica mucho, que la calle Pou es capaz de estar en el centro del ring siempre. Y bueno, convirtieron un poco la campaña en un referéndum sobre Orsi sí o Orsi no.
Lo cual es muy raro, porque uno espera que pase eso con el oficialismo, no con la oposición, ¿no?
¿Querés seguir con el gobierno, sí,
eso,
o no?
Eso que dice el sapo de, bueno, ¿cuánto puede cambiar una campaña? Claro, es muy injusto hacerlo con el diario del lunes, pero vos te podés preguntar si la campaña de Delgado estuvo bien orientada en poner los focos permanentemente sobre una figura que en definitiva le caía bien a la gente. Claro. ¿No? Más allá de otras decisiones, lo de la fórmula, etc. O sea, pero ahí había, vos pulsaste sobre un proyecto político y sobre una figura que mayoritariamente estaba recibiendo adhesiones. Entonces ahí.
Sí, capaz que no era la mejor estrategia.
Claro, no sé cuál era la mejor estrategia.
A mí
no
me quedó un punto bajo de esta campaña. Así como tuvo muchos puntos altos, lo tuvo Andrés Ojeda también, cuando se prestó a debatir con el holograma de Yamandú Orsi.
Holograma, con el Orsi creado con inteligencia artificial.
El holograma
llamémosle holograma, sí.
Pero porque yo entiendo, está.
Fue un holograma.
El programa presenta el show, el espectáculo, y ahora que Ojeda se prestara a eso.
Un
horrorograma. Sí. Un horrorograma. Sí, bueno. Me parece que fue un punto bajo. Un punto bajo, o sea.
O sea, fue una tarrajada. O sea,
fue una tarrajada de principio a fin.
La democracia no estuvo en juego porque no se parecía mucho a Orsi, el muñeco. No. Pero fue una tarrajada.
No, sí, hablo puntualmente de Ojeda, de presentarse Ojeda a ese juego. Después, el programa que haga eso, bueno, es un poco de política, un poco de entretenimiento. Viva la Pepa. Pero que se prestara eso para él hacer campaña, aparte, ¿no? O sea, pues estaba él, o sea, estaba en plena campaña, en plena carrera.
Creo que corté,
pero ahí estaba yendo a todas todavía, ¿no?
Estaba en la etapa de ir a todas.
Estaba en la etapa de ir a todas, pero todo a veces te podés dejar pasar una, si realmente es muy terraja.
Nombres del año de que llegan al WhatsApp, por ejemplo, al 097-441-443. Fue el año de Guzmán Acosta y Lara.
Fue
el año pasado el de Acosta y Lara.
¿Fue el año de Jorge Díaz? Pregunta alguien en los mensajes. ¿Fue el año de Preve? Preguntan también en los mensajes. Una cosa que les iba a decir para cerrar. Corté el año de Orsi cuando termina un poco la definición sobre la presidencia, ¿no? Pero si vos quisieras, podrías estirar hasta el último minuto y ver que en realidad fueron ocurriendo otras cosas. Como por ejemplo, el ida y vuelta con O'Done sobre qué va a pasar con el plebiscito de la seguridad social. 60 o 65 años. El presidente soy yo. Esa frase de Orsi. Podríamos ver la conformación del gabinete. Las declaraciones de Mujica y Topolansky ahora sobre si personas de izquierda mintieron en testimonio sobre delito de lesa humanidad. Orsi habló, por ejemplo, hoy mismo dio su opinión y que básicamente se distanció de esa opinión. Podríamos haber seguido un poquitito con el año de Orsi, pero si no, sería un tape larguísimo. Y además que todo esto yo ya lo enmarco. ¿Vieron el lugar común ese de Hoffman, ¿no? De la diferencia de los años. Para mí, cuando se anunció el presidente, se terminó el 2024.
Claro.
Y el 2025 arrancó el otro día. Uh-huh. Ya estamos viviendo en el 2025. Todo esto ya es parte del 2025.
Como el siglo XX corto.
Exactamente.
No olvides lo que decía.
Una pausa, Sapo, y te acordás. Sí,
claro.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, una lenta retirada, rumbo a las 7 de la tarde. Se puede decir, volvemos el 15. El 15 de enero vuelve toda la programación de FM del Sol.
Bueno, toda.
¿No?
¿Ah? Volviendo a lo que nos importa, Sapo, ¿cómo va a terminar este Fácil Desviarse con música?
Pará, me dejaron como loco. Está bien, está, no pregunto más. Musarela.
¿Vas a pasar música?
Sí, capaz que pasamos un tema cada uno.
¿Querés pasar un tema cada uno?
Bueno.
Vamos, dale. Yo arranco de primero, sin mucho preámbulo.
No M-Word, ¿no? Algo de fin de año, pum para arriba. Algo que invite a la gente, ¿no? A la Navidad.
Algo que invite a la gente a la Navidad, pero no María Carey, ¿no?
Bueno, si querés ir por el lado de Mariah Carey, puede ser.
Me encanta, es la de pum para arriba.
All I want for Christmas is you.
¿Esa es la que es pum para arriba?
Claro.
Es espectacular. Vamos.
Es un temardo.
Este, ¿qué?
¿No es un temardo?
No, pero aguantalo. Ahora vamos con este. Mientras van pensando ellos, lo que van, yo voy a pasar, nada, no esperes.
José Feliciano, Feliz Navidad.
No, voy a pasar a...
¿La del Feliz Navidad de Sumo?
No, voy a pasar esta, se llama esta ciudad vieja y sucia. ¿Cómo? Y no tiene nada que ver con las departamentales.
La puta madre, loco.
Pero sí anticipando lo que puede llegar a ser la campaña.
Es grotesco.
Rumbo a mayo. Los Pogues, los Pogues, Seymour Gowan, Dirty Old Town.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Ya está en el aire.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Ronda de música para el final del programa. El tiro es para Nicolás Batalla.
No sé, necesariamente.
¿Ah, no?
No necesariamente.
Sí, ¿perdón? Sí, sí. No, está bien, está bien, está bien.
¿Sí?
Sí,
sí. Porque yo, habíamos quedado con Alvin. Ajá. De que él iba a ver las canciones que le mandamos Nico y yo. Ah. Iba a determinar con cuál se cerraba.
Ah, bien.
Porque acordate que Para mí, ¿no? Esta es mi,
con
esta...
la única categoría era cuál fuera la más pum para arriba.
Sí, 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 sí. No es calidad.
No es calidad, es simplemente la que fuera más para arriba. Igual
no,
Nico.
No fui por un pum para arriba.
No, claro, igual no está mal. No fue por un pum para abajo, pero sí. Jorge supera. En esa categoría.
En todas las categorías.
No, en esa.
En mi visión de programa, ahora escuchamos la canción de Nico. A la vuelta, el sapo va a hacer una ronda de saluditos, discurso, etc. Y cerramos con la canción. ¿Te parece, Alvin? ¿Hacemos así? ¿Qué eligió Nico Batalla?
Indios de Leyenda Urbana.
Me comecei, era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira. Se cortava sempre o pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. E o que aconteceu ainda está por vir. O futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter. Quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas os deram espelhos, vivimos um mundo doente. Quem me dera só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por você. Sua maldade então deixar um Deus tão triste. Eu fiz o perigo e até sofrer sozinho, me entenda. Mas sempre te trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Acreditar por um instante tudo que existe. E acreditar que o mundo é perfeito, todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo. Mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim que te trouxer, sou de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto. Eu ainda não vi. Nos deram espelhos, vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Até a próxima!
Brigate.
Pedazo de tema, Nico.
Sí. La verdad que sí, Sapo. ¿Para qué te voy a decir que no? Que sí.
Bien, Nicolás. Bueno, igual venimos en un tiempo más introspectivo con Nicolás. Jorge Valmeli. Vamos, una ronda de despedida muy somera. Lo veo a él, a quien nos acompaña todas las tardes desde que estamos acá en FM El Sol. Así que nada, te quiero mucho, Alvin, mi capitán. Y a Maca, que estamos cerrando el año con Maca, capa total. También te quiero mucho, Maca. Agradecerle a Ale, ¿a quién le tenemos que agradecer, Jorge?
Y a bueno, todos los que podríamos nos agradecer a la radio.
A la radio.
Vamos, ¿no?, a agradecer a Gerencia, a Jorge. Se le puede mandar un saludito, ¿no?, a ese equipazo. Podemos mandarle un saludo. Bueno, siempre aparece uno.
Viene Luchi que quiere que la salude, entonces no, Luchi, te queremos.
Podría mandarle un abrazo a toda la gente digital. Este año ha sido el año de Fácil Desviarse en YouTube, ¿no? Por ejemplo, podrías reconocerlo con un saludito a todos los digital.
Abrazo enorme. Y saludo a la gente que se incorporó este año a escucharnos, a la gente que nos empezó a escuchar cuando vinimos a El Sol. Y
a los del CUR.
Y a los del CUR, que a los que están desde hace 14 años escuchándonos, vamos para los 15 el año que viene. Así que nada, por mi parte, muchachos, los quiero mucho a ustedes también. Un abrazo grande a Juanchi, obviamente. Sí, claro. Y nos vemos el año que viene. Nos vemos en una semana, en realidad.
Nos vemos en una semana.
Vemos en una semana y ojalá nos veamos todos. Uh-huh. Un abrazo también, Alvin, para dos grandes mujeres, Madonna y Miley Cyrus. Uf. ¿No? Una escribió la canción y la otra metió esta tremenda versión de Like a Prayer. Y con eso nos despedimos. Oh,
qué lindo, por favor. Chau.
Fácil desviarse.